mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estero 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Y queremos, antes de iniciar, agradecer como siempre el apoyo del Departamento de Pediatría y de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Joana Bravo. Ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y el tema que vamos a tratar es los cuidados de los recién nacidos. ¿Por qué escogimos este tema? Es muy sencillo, siempre... Como los recién nacidos son unos seres tan frágiles en cuanto a su salud y a su cuidado, existe mucha preocupación por parte de los papás y de las mamás, sobre todo si son primerizos, ¿no? Entonces la idea es poder educar en algo sobre este aspecto a aquellas personas que están en esta situación o que próximamente lo van a estar. Buenos días, Joana.
Buenos días, amables oyentes.
Bueno, ahorita que estábamos hablando sobre el programa, estábamos comentando que muchas personas no saben en realidad cuál es el periodo neonatal, o sea, en qué edades podemos considerar que hay un recién nacido.
Un recién nacido es un bebé desde el momento en que nace hasta sus 30 días de vida. Y ellos pueden ser prematuros o pueden ser a término. Cuando son prematuros es porque nacieron antes de la semana 37 de gestación.
O sea que esos niñitos pues son mucho más delicados, ¿no es cierto?
Sí, tienen muchos más riesgos y hay que tener muchos más cuidados con ellos.
Sí, que de pronto queremos hacer la claridad que las recomendaciones que vamos a dar son sobre todo para niños que han nacido de tiempo, que son los niños a término y que no tienen pues ningún tipo de enfermedad. Entonces, digamos, sería para los niños sanos. Si ya hay un niño con algún tipo de enfermedad, que haya nacido antes de tiempo o que tenga algún problema ya diferente, pues es importante que cualquier duda se la comente con el médico, ¿cierto?
Sí.
Bueno, yo quisiera que empezáramos hablando un poquito sobre la alimentación del recién nacido. ¿Qué tan importante es la lactancia materna para el niño? ¿Por qué es tan importante y si es necesario que nosotros le demos fórmulas lácteas, o sea, todas estas leches de tarro?
La alimentación ideal para los recién nacidos y para los lactantes es la lactancia materna exclusiva, porque la lactancia ofrece muchos beneficios sobre las leches de fórmula. Inicialmente aumenta las defensas del niño, disminuye el riesgo de que tenga infecciones respiratorias, diarreas, disminuye el riesgo de que cuando sean adultos tengan otras enfermedades, y además de eso establece un vínculo afectivo muy importante entre la madre y el bebé, lo cual es muy importante para todo el proceso de formación del niño.
Sí, yo siempre les digo a las mamás en el consultorio que les den la leche materna, porque primero pues no les cuesta nada en cuanto a dinero, ¿no? me refiero. En segundo lugar, sí, el afecto que se transmite a través de la lactancia materna es increíble, como ver cómo un recién nacido ya reconoce a su madre, ¿no? Y cómo el calor, por ejemplo, del seno y el estar junto a la madre le brinda seguridad. La tercera cosa, pues le va a evitar enfermedades, en ese momento sobre todo enfermedades infecciosas, porque preparar teteros y preparar leches pues puede ser complicado, porque hay que hervir los teteros, hay que hervir el agua para preparar la leche. Esa leche hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Y también posteriormente, pues sabemos que los niños que son alimentados exclusivamente con leche materna tienen menos probabilidad de tener obesidad, diabetes, de tener hipertensión, son más inteligentes inclusive que los otros niños. entonces tiene una cantidad de beneficios. Entonces tiene todas las características que necesita el recién nacido, es la leche materna, ¿no? Igualmente pienso que es importante enfatizar en que no es solamente no darle leche de tarro, sino no darle ningún otro tipo de alimento diferente a la leche materna, y esto incluye pues aguas de remedio, esto incluye también a veces hacen caldos, ¿no? Hacen concentrados, por ejemplo, de granos, que para poderle dar al niño dicen que para que se le endurezca el estómago, lo cual me parece fatal, porque el sistema digestivo del recién nacido todavía no está diseñado para alimentos diferentes, ¿no? Entonces pienso que es fundamental esta parte de la lactancia materna. Siempre hay mucha preocupación por parte de las madres sobre qué tan frecuente se debe dar la leche materna a los niños en los primeros días y cómo debe ser esa lactancia materna adecuada.
Sí, hasta los 3 meses de edad se debe dar una lactancia según la demanda del niño, es decir, cuando la mamá vea que el niño quiere o necesita lactar, se le debe dar y no se deben poner horarios. Por encima de los 3 meses ya se debe empezar con rutinas y pues hacer más espaciadas las tomas, pero en el recién nacido se debe dar cada vez que el niño lo necesite.
¿Y eso es más o menos cada cuánto?
Más o menos 12 tomas al día.
O sea, entre cada dos a tres horas ellos están pidiendo ya comer nuevamente, ¿no? Esto es porque el estómago es muy pequeño y ellos están creciendo muy rápidamente, pues prácticamente desde recién nacidos y todo el primer año ellos se triplican el peso que tienen, entonces están consumiendo mucha energía para poder crecer, entonces sí debe ser eso y debe ser a tolerancia, ¿no? Digamos que estas son de las cosas que quizás pegan más duro debido a que pues la mamá, sobre todo es la mamá, ¿no? Va a pasar noches, las noches iniciales no son muy, digamos, no son muy tranquilas, porque se va a estar despertando cada 2-3 horas para darle el seno y se demora entre 15 a 20 minutos en darle el seno, a veces hasta media hora, y eso hace pues que el sueño esté totalmente interrumpido, y por eso es tan importante el apoyo del padre a la mamá en estos periodos, ¿no? tan difíciles.
Y en cuanto a la lactancia, también es importante que hay que tener una buena técnica para que tanto el niño como la mamá se sientan cómodos. Entonces, es importante que el momento de la lactancia sea un momento íntimo entre la mamá y el niño. Entonces, haya silencio, no haya otras personas hablando que interfieran en ese momento. Sea un lugar cálido donde la mamá pueda descubrir el estomaguito del bebé. Idealmente que haya contacto de piel a piel entre la mamá y el bebé, entre el estómago de los dos. Y luego la mamá no debe manipular el seno metiéndole el pezón a la fuerza de ninguna manera, sino que debe dejar que el niño coja el pezón y luego posicionarlo de tal forma que el labio de abajo quede como protruido, quede como hacia afuera del pezón y el niño pueda lactar adecuadamente. Y aparte de eso hay que tener en cuenta los momentos en que se da la lactancia materna. Resulta que la leche que hay dentro del seno no es la misma leche todo el tiempo, sino que cuando el seno está lleno, la primera leche que sale es más que todo agua y azúcar. Luego, cuando ya sale esa primera parte de leche, después de que el seno ha estado lleno, empiezan a salir otros nutrientes. Por ejemplo, ya va volviéndose más espesa la leche y al final, cuando la madre siente que quizás el seno ya se está desocupando y ya casi no queda nada, es que sale la grasa, que es muy importante porque es lo que llena al niño y aumenta su grasa magra y hace que aumente más de peso. Y además de eso, salen las defensas. Entonces, es súper importante que la mamá, si ha puesto al niño a lactar en este momento de un seno que está lleno, el niño se retira y vuelve a lactar antes de 15 a 20 minutos, coloque ese mismo seno del que el niño estaba lactando, porque entonces está saliendo diferente calidad de leche y la idea es que el niño se llena y la leche que más le sirve es la leche del final. Y lo otro que es importante es que esto lo hace la mamá cuando el niño está pequeño, empieza a coordinar en qué momento le pone un seno y en qué momento otro. Pero el niño es muy inteligente y la naturaleza pues es muy inteligente, y en la medida en que el niño va creciendo, él sabe distinguir. Entonces, cuando él siente que tiene sed, pues él coge el seno que está lleno de agua porque quiere tomar agua, y cuando el niño tiene hambre, va a sentir que eso no lo llena, entonces va a querer el otro seno que está con leche más espesa. Entonces, en el transcurso de que se van conociendo la mamá y el niño, y el niño va creciendo, él aprende a identificar esto. Entonces es importante pues que la mamá esté consciente de eso y respete cuando el niño quiere un seno u otro, porque es por esa razón.
Otra de las preocupaciones que existen con los recién nacidos, aparte de lo que mencionábamos, es la parte del baño, ¿sí? O sea, ¿cuándo se debe bañar por primera vez a un niño? ¿Qué se debe utilizar? ¿Si se debe utilizar jabón o no? ¿Cuál es la técnica que se debe utilizar? ¿A qué horas hay que bañarlos?
Lo ideal es bañar al niño todos los días, bañarlo con agua tibia, tocar siempre el agua, que no vaya a estar muy caliente porque ellos tienen la piel muy sensible. Además de eso, procurar utilizar jabones suaves y bañarlo una hora del día en que esté pues cálido, especialmente en horas de la mañana o en horas de la tarde. Y aparte de eso, si está haciendo frío, pues se debe bañar en un sitio cerrado donde no hayan corrientes de aire, donde el clima pues también esté templado.
Hay algo que siempre les insisto a las mamás, porque a veces pues ya no es tanto de recién nacidos, sino de niños mayorcitos, y es importante lo que tú mencionabas, o sea, irle formando hábitos, ¿no? Una bebé, a veces niños que hay algo que se llama la hora gris, que es tipo 6, 7 de la tarde, en que los niños empiezan a llorar desconsoladamente y nadie sabe por qué lloran. Y digamos que ellos también se cansan, ¿no? Y no tienen otro método, digamos, diferente de protestar, entre comillas, que el llanto. Entonces, muchas veces el hacerles un baño, pero ya sin jabón, un baño corto, temprano, 6, 7 de la noche máximo, con agua tibia en un sitio cerrado. Y que después de eso secarlo suavemente y con alguna crema para bebés, hacerles un masajito para ayudarles a relajar, y después darles el seno y acostarlos ya a dormir, eso ayuda bastante y es muy práctico, porque eso los tranquiliza, eso también tranquiliza a la mamá y al papá, que a veces el niño siente el estrés de los papás, y eso hace que pues ellos también tengan esa dificultad, ¿no?, con los niños. Ya que estamos hablando del baño, ¿hay alguna contraindicación para el baño en tanto no se le haya caído el muñón umbilical? Porque a veces anteriormente se recomendaba que no se empezara a bañar sino hasta que se le hubiera caído el muñón umbilical, el ombligo.
No, se debe bañar al niño todos los días, así no se haya caído el muñón umbilical. Y lo que sí hay que hacer es secar muy bien después del baño el muñón umbilical, y luego del baño secarlo y dejarlo descubierto. No ponerle compresas, ni trapitos, ni vendajes, ni botones, porque todo eso favorece que se infecte. Entonces hay que tener esos cuidados, mantenerlo bien seco, y se puede hacer desinfección del muñón umbilical, pero con alcohol. No con yodados ni nada de eso.
Alcohol simple,
con alcohol
común y corriente.
Y
alcohol antiséptico.
Sí.
Entonces esa recomendación me parece importante, ¿no? Lo mismo el hecho de no colocarle ombligueros, porque a veces la gente piensa que el niño va a empezar a llorar y ya cuando se le ha caído el ombligo que se va a herniar, ¿no? Tienen ese concepto, y por eso también la idea de colocarles botones o colocarles sustancias extrañas, hay piedritas, a veces les colocan, o cabitos o pedacitos de cera, he visto que a veces también se les coloca. Entonces no colocarle absolutamente nada sobre el ombligo, tampoco echarle café, tampoco echarle ninguna sustancia extraña, además de que por ejemplo el café o sustancias vegetales pueden favorecer la aparición de tétanos en el recién nacido, ¿no? Y esa es una enfermedad sumamente grave.
Normalmente el ombligo se cae entre los 5 a los 15 días después de que el niño nace. Pero si usted en algún momento ve que el ombligo está sangrando mucho, o que huele feo, o que alrededor del ombligo tiene cambios así como que está rojo, caliente, debe consultar inmediatamente al médico. Y otra cosa importante es que cuando los niños están en el vientre de la madre, cuando aún no han nacido, normalmente los niños tienen los músculos del estómago, los músculos del abdomen abiertos. Entonces cuando ellos nacen, a veces uno puede pensar que es que ellos están herniados, o pues sí, que tienen una hernia grande, porque alrededor del ombligo se sale un pedazo de la piel. Pero en realidad eso es normal, y todos los bebés nacen con los músculos del abdomen abiertos, y cuando van creciendo, llegando más o menos a los 2 años, es que esos músculos se cierran y desaparece lo que uno piensa que era una hernia.
Otra de las preocupaciones, Joana, es con respecto al sueño, ¿sí? Porque los niños pequeños pues tienen el sueño muy irregular, inclusive algunos todavía, la gran mayoría, ¿no? Todavía no, en los primeros días ellos no, el organismo de ellos pues no diferencia entre el día y la noche, y a veces se duermen todo el día y en la noche se despiertan toda la noche. ¿Qué es lo que se debe hacer, digamos, o qué es lo normal con respecto al sueño en los recién nacidos?
Sí, los recién nacidos generalmente necesitan muchas horas de sueño, alrededor de unas 18 horas de sueño, y luego cuando van creciendo disminuyen las horas de sueño. Pero ese tiempo de sueño es irregular, ellos no pueden mantener mucho tiempo dormidos porque alguna cosa que los moleste, incomodidad, por ejemplo, porque el pañal está muy mojado, porque tienen hambre, porque tienen frío, porque se sienten incómodos, inmediatamente se despiertan. Entonces ellos duran muy pocas horas dormidos y en la medida en que van creciendo ya van siendo más largos los periodos en que duran dormidos.
Sí, creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Porque a veces también algunos niños tienen un sueño más continuo, pero ese, por ejemplo, se acuestan a las 7 de la noche y se están despertando solamente a comer, ¿sí? A succionar, a tomar el seno, y se despiertan a las 6 de la mañana. Entonces, y después en el día algunos niños permanecen todo el día despiertos. Entonces uno ve que más o menos hay 12, 13 horas de sueño y uno puede hacer un cálculo que ese niño está durmiendo muy bien, porque el sueño obviamente es fundamental también para ellos, ¿no? Entonces eso los ayuda a crecer, a que estén sanos. Pero uno tiene que entender cómo está el sueño, y cada niño es diferente, ¿no? Eso es también lo que uno ve, o sea, no hay dos niños iguales, y por esa razón a veces es como complicado para que un padre, compare entre los sueños de dos hijos, porque cada uno de los hijos va a tener unos patrones de sueño diferentes. Cuando al niño se lo acuesta, yo creo que es otra anotación importante, no, ya decíamos, no obligarlo y tampoco chumbarlo, ¿no? O sea, tampoco envolverle las piernitas, porque cuando los envuelven así de esa manera hay un riesgo mayor de que se produzca una luxación de cadera por un lado, y por el otro lado ellos están en pleno desarrollo de un sentido que es muy especial que todos tenemos, y es el que nos permite ubicar nuestro cuerpo y nuestras extremidades. Cuando lo estamos amarrando, estamos impidiendo que el niño desarrolle de una manera adecuada. Y lo mismo, no colocarle los mitones, ¿no? No colocarle los guantecitos, porque el niño necesita tener las manos libres para también irlas conociendo e ir identificando sus manos. Y menos aún si esos mitones, esos guantecitos, pues son hechos de lana, porque uno ve que cuando son tejidos, como estos tienen unos orificios muy pequeñitos entre hilo e hilo de lana, pues es muy peligroso. Inclusive hay niños que pueden perder alguno de sus dedos, y los padres no se han dado cuenta porque se les ha enredado el dedito en esos guantes, ¿no?
Sí, y otra cosa muy importante a tener en cuenta en el momento del sueño es la posición en que el niño debe dormir. Lo ideal es que el niño duerma boca arriba, que tenga un colchón firme, que no tenga colchones blanditos o almohadas que se pueda tapar la cara, o cobijas que se pueda asfixiar, porque es muy importante en los niños pequeños tener en cuenta la muerte súbita del lactante, y eso se evita haciendo estos cuidados, haciendo que el niño duerma boca arriba, no colocando alrededor cobijas, no colchones blanditos donde el niño se pueda hundir. Se debe evitar a toda costa la exposición al humo del tabaco. Si alguno de los dos padres fuma, aunque no se acerque al niño fumando, es necesario que el niño no tenga contacto con la ropa que utiliza esa persona, sino que antes de tener contacto se quiten la ropa y se bañen muy bien, porque la nicotina se impregna en la ropa.
No, y la persona va a estar respirando igualmente toda la nicotina y el tabaco, ¿no? Entonces, ni siquiera a veces bañándose, porque la persona va a continuar exhalando más o menos por 4 horas después ese humo que ha inhalado a través del cigarrillo, ¿no? Algo bien importante es cuando la familia está enferma, por ejemplo, cuando hay algunas personas con resfriado, con virosis, pues lo más prudente es que no lo toquen al niño, ¿no? Sería como lo más prudente, excepto pues que sea la madre, ¿sí? Pero si no, si es inevitable que lo toquen, debería utilizarse entonces tapabocas, y también el lavado de las manos, ¿no? Que es fundamental para evitar que el niño se vaya a enfermar. Quizás por eso es que no me gusta cuando, yo sé que no es por mala intención, pero va toda la familia a visitar al recién nacido, le empiezan a dar besos en la boca, le empiezan a... Sí, yo sé que sobre esto ha habido discusión, pero para un recién nacido específicamente, eso es transmitirle enfermedades que él no tiene por qué estar recibiendo, ¿no? Entonces me parece que en eso sí hay que ser prudente, inclusive para ir a visitarlos a los a los recién nacidos y esperar, no en los primeros días, sino esperar pues para ya irlos a visitar a los papás, ¿no? Y que ya pues ellos orgullosos sacan a su recién nacido, ¿no?
Sí.
¿Qué hay con respecto a la parte del cuidado de los ojos y los oídos, Joana?
Es importante también hacer una limpieza pues de los oídos y de los ojos cuando se baña el niño, pero es importante tener en cuenta que la cera que uno puede ver en el orificio del oído del niño lo que hace es proteger el oído, entonces no se debe meter copitos ni de ninguna forma tratar de sacar la cera que tiene el niño dentro del oído, solo limpiar la oreja, el pabellón del oído por fuera.
Y eso es para cualquier edad, no solamente para recién nacidos.
Sí, y si usted ve de pronto que el niño está llorando mucho o que tiene lagañas amarillas que le pegan los ojitos, no los dejan abrir, o que tiene mucho lagrimeo, debe consultar al médico.
Bueno, ya nos quedan 3 minuticos. Yo quisiera que habláramos un poquito sobre los signos de alarma, porque estos signos de alarma son importantes. ¿Por qué?
Sí, es súper importante reconocer en los recién nacidos los signos de alarma, inicialmente de la parte respiratoria, porque cuando hay una alteración a nivel respiratorio, pues es lo más grave que le puede pasar a un recién nacido. Entonces, los principales signos de alarma que tienen que estar pendientes los cuidadores son: si en algún momento usted ve que cuando el niño respira, la nariz le jala hacia adentro, o cuando el niño respira, la piel del pecho que hay entre costillita y costillita tira hacia adentro, o si ve que cuando el niño está respirando se queja para respirar, o si el recién nacido tiene fiebre, o si no recibe el seno materno, si no está activo, si está somnoliento y como que no despierta y no está como en el estado de alerta en que siempre lo ven los cuidadores, inmediatamente hay que consultar al sistema de salud. Igualmente, si ve que tiene cambios inflamatorios o que huele maluco el muñón umbilical, también hay que consultar.
Sí, creo que esto es importante, sobre todo la parte de la fiebre, ¿no? Inclusive a veces lo llevan donde el médico y el médico lo que hace es formularles acetaminofén. Y un recién nacido es una persona, porque son personas, cuyo sistema de defensa, su sistema inmune no está desarrollado. Entonces una fiebre es un signo de alarma muy grave en un recién nacido. Ahora, la fiebre puede producirse porque lo tienen demasiado arropado, ¿no? Y si uno ve al niño que está bien y lo tienen sumamente arropado, y los papás y lo sienten, le tocan, sienten fiebre que tenga más de 38 grados, pues una opción, si lo ven muy bien, es simplemente desarroparlo y esperar unos 15 minuticos, y en 15 minuticos le vuelve a tomar la temperatura. Si ha sido por las cobijas, pues simplemente la temperatura ya le habrá bajado a una temperatura normal por debajo de 37.5. Pero si es por alguna infección, sí hay que consultar inmediatamente, ¿no? No se trata de ver en la farmacia qué le pueden administrar para la fiebre del niño, sino evidentemente hay que llevarlo al médico, a un sitio donde lo puedan atender prontamente, ¿no? Creo que también la parte de las deposiciones con sangre, que haya diarrea, ¿no? Esa parte es importante, que haya sangrado, ¿no? El niño que está muy somnoliento, que no se quiere despertar, el niño que empieza a vomitar absolutamente todo, o que no come nada, nada de seno, es nada, absolutamente nada, o el niño que le dan ataques. También esos son signos de alarma que son muy importantes para tenerlos en cuenta, porque eso quiere decir que hay una enfermedad que es potencialmente mortal y que si no se actúa rápidamente, pues el niño puede en las siguientes horas ya fallecer. Entonces, por eso esos niños tienen que irse rápidamente al médico para poder consultar, ¿no? Pues no sé si quieres agregar algo más, Joana, ya para terminar el programa.
Otra cosa que es importante es considerar la parte del vestuario. El niño idealmente debe utilizar ropa floja y de algodón, no de lana o de tejidos que favorezcan que haga alergias en la piel. Y lo otro que es bien importante es que después de que se le da de lactar al niño, hay que sacarle de una manera pues adecuada los gases. Entonces se debe incorporar sobre el hombro del cuidador y darle golpecitos suaves en la espalda o sentadito si está más grande, para que pueda eruptar, sacar los gases después de comer.
Bueno, Joana, quiero agradecerte mucho por habernos acompañado en la mañana de hoy. Y a ustedes, estimados oyentes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Agradecemos los servicios técnicos de Jorge González y nos escuchamos en una próxima emisión de Crianza Feliz en este mismo horario. Thank you.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.